La banda sonora de Cinema Paraíso nos ha acompañado hasta las 6:37, momento en el que vamos a hablar con un actor que dentro de nada vamos a poder ver aquí en Vitoria. Yo tengo unas ganas tremendas porque me han hablado absolutas maravillas de la obra que va a presentar, Un trozo invisible de este mundo. Su protagonista es Juan Diego Botto. Hace nada nos decía Fernando Colomo que claro que la vida está impregnada de drama y de comedia, claro, al mismo tiempo. Uh-huh. Bueno, pues drama y comedia, ironía, humor, aparecen en esta obra, Un trozo invisible de este mundo. Un montaje teatral en el que nos encontramos a 5 personajes que van a hablar de 2 temas que se rozan prácticamente, a veces incluso se confunden, el exilio y la inmigración. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, a un agente de policía que cree pues que en este país no cabe nadie más, o a un inmigrante que llama desde un locutorio a su mujer y entre divertidos desencuentros y confusiones va a explicar cómo le van las cosas y la dureza de la distancia. Vamos a encontrar en esta hora también a una mujer subsahariana que cuenta a su hijo cómo viajó a Europa y los obstáculos que encontró en el primer mundo, y a un joven que relata su experiencia frente a la tortura en la Argentina de la dictadura de la Junta Militar de los 70. El último personaje que encontraremos es un hombre que, cargado de sarcasmo, va a filosofar sobre lo que supone estar lejos de casa y perderlo todo por un exilio político. Uno de los protagonistas de esta obra es Juan Diego Botto. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿He explicado bien la obra?
Lo has explicado muy bien, sorprendentemente bien. Admiro tu capacidad de síntesis.
me alegro que te guste. Oye, Juan, me han hablado, yo no he tenido todavía oportunidad de verla, tengo unas ganas tremendas, la vamos a ver en Vitoria.
Eso es, el día 1 de febrero.
Efectivamente.
Que no se nos olvide.
Efectivamente, el 1 de febrero estamos ahí en Vitoria.
Sí. Tengo unas ganas tremendas porque me han hablado maravillas de esta obra y sobre todo de cómo, porque últimamente, mira, yo tengo un amigo a quien yo creo que tú conoces bien, que es Sergio Perismen Mencheta, que me han dicho que es un artista.
Realmente es un artista, sí, realmente es un artista, y además un artista en racha, porque nos dirigió a nosotros en este espectáculo, en Un trozo invisible de este mundo, y se llevó unas críticas excelentes por su trabajo como director, e inmediatamente después estrenó un espectáculo que también dirigía él, que es una adaptación libre de Tempestad, la Tempestad de Shakespeare. Ajá. Y también se ha llevado unas críticas estupendas, o sea que bueno, pues que está en su mejor momento como director.
Oye, me imagino que cualquier reflexión sobre temas duros, como es el exilio y la inmigración, lo que decíamos, ¿no?, con un poquito de comedia como que se digiere mejor.
Sí, un poco el comentario que hacías, ¿no?, de la frase de Fernando Colomo, es verdad. Primero y para empezar, la vida es así. La vida va mezclando el drama y la comedia sin ningún tipo de orden ni concierto, ¿no? La vida no está escrita ni premeditada. Y uno, cuando está en un momento de risas, inmediatamente después viene la tragedia. Y por otra parte también había una voluntad tenía la intuición yo, cuando escribí los textos, de que si empezaba por la parte más irónica, más cómica, el espectador se relajaba y lo predisponía mejor para el drama. Oh. Que el drama llega cuando no se lo espera. Sí. Y bueno, creo que eso ha funcionado bastante bien. La gente entra, se empieza a divertir, se relaja, dice, ah, bueno, esto no es tan dramático como yo pensaba. Oh. Y después la parte dramática pues les pillas con las defensas bajas.
Oye, ¿qué te ha enseñado a ti Un trozo invisible de este mundo?
Pues es posiblemente, y sin posiblemente, seguro es la obra más, la experiencia profesional más gratificante que he tenido en mi carrera, quizá porque estoy muy presente en cada una de las palabras que se dicen, quizá porque entregué una parte mía muy personal en el texto y porque también me pillé en un momento como actor pues quizás más sólido. El caso es que he aprendido, sobre todo al escribirla, pues bueno, de lo que significa el desarraigo, ¿no? La soledad, la dureza del desarraigo, no solo del exiliado, que uno puede imaginárselo, ¿no? Que bueno, que cuando tienes que irte por necesidad política, cuando es tu vida lo que está en juego, pues la distancia es siempre dura y dolorosa. Pero también de la mera inmigración, estar lejos de casa, tener que pelear por ganar un dinero para mandarlo de vuelta y sostener a tu familia allí, con un lugar que te es ajeno, que te es desconocido, que no conoces los códigos, las normas, pues es más duro de lo que la gente se puede imaginar. Y el trato con los inmigrantes para recabar información para escribir la obra ha sido lo más bonito de todo el proceso para mí.
Juan, ¿hay que experimentar la soledad para poder escribir de ella?
No lo sé, te diría, si me preguntaras sobre actuar, te diría que no imprescindiblemente, pero hay que saber trasladarla a algo personal, hay que saber buscar un equivalente. Si me preguntaras como actor, si me preguntas como autor, pues no hubiera podido escribir esta obra si no hubiera hablado de cosas que yo sí conozco.
Claro, a eso me refiero, porque me imagino que enfrentarse a un tema tan tan complejo, con el que a la hora de escribir unos monólogos, en donde hablábamos antes, ¿no?, de que hay que meter el humor, la ironía, pero habrá que hacerlo también con cuidado, porque estamos tocando unos temas que tampoco te puedes pasar, ¿no? No sé, yo creo que esa es la, para mí, me parece que es la mayor dificultad.
Sí, evidentemente, y tienes que saber dónde, de qué cosas te puedes reír y qué cosas no te puedes reír.
Exactamente, a eso me refiero.
Pero bueno, también es verdad que eso como que te lo pide el cuerpo, ¿no? Te lo va marcando las entrañas, ¿no? ¿Qué temas naturalmente te salen más dramáticos y qué temas naturalmente te salen con más humor? La última pieza que escribí, que es la segunda, que va la del locutorio, que es la que indudablemente más sentido del humor tiene, la escribí al final, cuando ya tenía terminado todo, eran 4 monólogos, y dije, falta algo, falta sentido del humor. Y la escribí pensando en el sentido del humor, también pensando en que había cosas que me faltaban, había cosas que habían pasado en esos meses desde que yo había empezado a escribir, que tenían que ver con cambios legales, como por ejemplo la exclusión de los inmigrantes de la sanidad universal, que tenía que buscar la manera de contarlo, ¿no? Y bueno, pues este personaje fue la manera.
Oye, tienes fama de ser un actor comprometido. ¿Este San Benito te gusta? ¿Te aburre?
Yo creo que es una pequeña inexactitud. Yo soy un ciudadano comprometido, y como actor soy actor. Claro. Creo que como ciudadano, pues me gusta participar de lo que ocurre a mi alrededor, tengo ese derecho, como todos lo tenemos recogido en la Constitución, y creo que es bonito que todos participemos para hacer desde nuestro punto de vista, sea cual sea, claro, de este mundo lo mejor posible. Y como ciudadano, pues participo en lo que creo que es conveniente. Como actor, pues hago mi trabajo. Lo que ocurre es que son condiciones que a veces son difíciles de separar, ¿no? Y cuando te entrevistan, pues evidentemente te entrevistan en tu condición de actor, claro. Y bueno, a veces se mezclan, ¿no?
No obstante, a mí me parece que es de sabios también saber desdramatizar las cosas en ocasiones, y a mí me encanta un momento, yo no sé si lo ha visto mucha gente o no, yo tuve la oportunidad de ver porque me pareció maravillosa la producción, y me pareció fantástico el cameo que hiciste en la serie que fue de Jorge Sanz, en donde, te reías un poco, bueno, la serie se reía un poco del actor en general y en concreto de Jorge, que me pareció fantástico que lo asimilaras.
Maravilloso.
Y tú ahí hacías un papel en donde te reías precisamente de esto que estábamos hablando, ¿no?
Sí, creo que si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos es que hemos llegado hasta el final, ¿no? Uno tiene que tomarse en serio hasta un punto. Y cuando David me llamó y me dijo, mira, es un personaje que se mete con Jorge Sanz por no meterse en política, pero tienes que resultar un poco pesado, tienes que resultar desagradable. Digo, perfecto, David, muy divertido. Y sí, además, bueno, pues más de un compañero es al que he llamado diciéndole, oye, mira, tenemos este manifiesto, vine a ver si puedes firmar. Y yo sé que más de uno ya dice, hostia, el voto, para que firme algo. O sea, que me hizo mucha gracia hacer eso, me lo pasé muy, muy bien, y es algo de lo que estoy muy satisfecho.
La verdad es que, ya te digo, a mí la serie me encantó, sí. Y en concreto recuerdo ese momento como muy gratificante, sí, ¿no? Yo me reí mucho. Y lo que tú dices, hay que saber reírse de uno mismo.
Sí, 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 sobre todo de uno mismo.
Cuando tienes una obra como de la que estamos hablando, que hay que recordar al público, no nos vamos a cansar, que se estrena aquí en Vitoria
el
próximo
1 de febrero, viernes,
eso
el teatro principal.
Un trozo invisible de este mundo, muy recomendable, yo no dejaré de decirlo.
Por cierto, que tengo que decir, sí. Que está Juan está nominado a los premios Fotogramas de Plata como mejor actor de teatro. Es uno de los candidatos al premio.
Oye, mira, aprovecho, le hemos preguntado hace nada a Colomo, a ver esto de los premios, le hemos preguntado por los Goya, pero bueno, a ti te podemos preguntar por los Fotogramas, por lo que sea, ¿no? ¿Hasta qué punto a los actores os vienen bien los premios, os gustan, al final luego acaban siendo un trofeo en una estantería o no?
Hombre, te hace ilusión recibirlo, siempre hace ilusión recibirlo, ¿no? Porque al final es un montón de gente que ha pensado que eras muy bueno en tu trabajo. O sea que, no sé, siempre es bonito recibir un premio. Justo ayer hablaba de eso, ¿no? Con unos compañeros. Lo que no es conveniente es buscarles ningún tipo de lógica. Si te lo llevas, pues alegrarte que te lo has llevado, y si no te lo llevas, pues no darle más vueltas. Quiero decir que los motivos por los que un trabajo es escogido son tan múltiples, tan diversos, y las variables son tantas que lo mejor es no pensarlo. No significa, si te lo llevas, que ha sido el mejor trabajo, y si no te lo llevas tampoco significa que no lo fuera. Pero por supuesto que es bonito, ¿eh? Es muy bonito, es muy gratificante, y más los premios que son los que, como los Fotogramas, por ejemplo, que los deciden los espectadores, o los Goya, que son votados por los compañeros, ¿no? Pues siempre es gratificante.
Los premios tienen que ser gratificantes, lo que tú dices, pero me imagino que el mayor premio, sobre todo cuando estamos hablando de una obra como la de la que vas a representar aquí el viernes, Un trozo invisible de este mundo, me imagino que el mayor premio tiene que ser si tú has escrito la obra, cuando, sobre todo en las primeras funciones, que me imagino que como autor estarás pendiente de a ver si esto funciona o no funciona, sí. A ver si gusta o no gusta.
Claro.
Cuando tú logras que sacudir al público de su butaca, ¿no? Porque tú lo consigues con esta obra. Yo he leído críticas en donde, firmaba un crítico hace bien poquito que se levantó de la butaca como un resorte, ¿no? Cuando acabó la obra, aplaudir como el resto de espectadores. Cuando notas que has conectado, que buscas sacudir al espectador y lo has sacudido, eso tiene que ser tremendo, ¿no?
Si te digo la verdad, lo que ha ocurrido ha superado con mucho mis expectativas, mis mejores expectativas. Yo no pensaba que íbamos a conectar de esta manera, ya desde el primer día. Y sobre todo, como bien dices, es lo más gratificante, ¿no? Pensar que eso, que para ti es importante, que crees que es una reflexión que a ti te conmueve y esperas que los demás también, que te devuelvan a la salida, a los espectadores, esa gratitud, esas palabras que normalmente te dicen de me has emocionado, me has conmovido, me has hecho pensar, no salgo igual que entré. Y te digo, ha superado con mucho mis expectativas. Yo nunca había recibido esta respuesta del público, ni en cine ni en teatro. Y eso es, la mayor ambición, tanto de mi parte de escritor, que aquello que escribí pues conecta con el espectador, y de mi parte como actor, que lo que hacemos junto con Astrid, que es la otra actriz que está en el escenario, pues lo transmitimos de alguna manera que llega a los espectadores, ¿no? Y eso es, bueno, al fin y al cabo eso es para lo que haces el trabajo. Es decir, este trabajo lo hacemos para contar historias y tratar de que esas historias lleguen al espectador, para que se ría, para que se conmueva, para que reflexione. Y si eso está conseguido, pues es para lo que actuamos.
Oye, el exilio y la inmigración son las columnas vertebrales que sujetan un trozo invisible de este mundo. ¿Somos un país solidario?
Somos un país complejo, yo qué sé, somos un país complejo. Creo que hay un poco de todo. Creo que además estos son momentos pues muy convulsos. Los momentos de crisis afloran lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? Creo que la inmigración, desgraciadamente, es un recurso muy fácil para muchos políticos. Como cortina de humo, es un chivo expiatorio que se agita para exculparse, ¿no? La culpa no es de los bancos que ejecutan los desahucios, la culpa no es de los políticos que no sabemos crear empleo, la culpa no es de las empresas que despiden, la culpa es de ese que es más negro, más pobre, más de fuera que tú, que te está quitando el trabajo. Con lo cual es algo que está muy útil, siempre muy a mano, para sacar esa parte de chivo expiatorio. Pero también en estos momentos de crisis sale lo mejor de la gente. Hay gente pues colaborando con los más desfavorecidos, que pues naturalmente son, en este caso, los inmigrantes. Si existe rechazo con ellos, yo creo que no es por su condición de que vengan de fuera, sino es porque son los más pobres. sea, para mí el tema de la xenofobia, del racismo, tiene que ver más con que uno se mete con los más desfavorecidos, con el que se puede meter, con el más débil de clase. Y el más débil de clase en este caso son ellos, ¿no?
Pero fíjate que uno de los personajes que abordas en la obra, decíamos antes que es un agente de policía que cree que en este país no cabe nadie más. Y es triste, pero soy consciente de que realmente hay personas que opinan así.
Esto bueno, no y, es... de forma amplia. Por eso no podíamos dejar de poner un personaje así. Ah. Creo que esa parte del argumentario tenía que estar incluida y arrancamos con ella, ¿no?
Pero tú no crees, Juan, que esto es realmente falta de cultura. Quiero decirte, a mí muy malo tiene que ser, habrá gente mala, no te digo yo que no, pero yo en general pienso que la gente es buena. Puedes estar desinformado, pero yo creo que un tipo que puede ser racista o xenófobo, en realidad, si le haces convivir con una persona durante un tiempo, con una persona que viene de fuera, yo creo que tarde o temprano tiene que cambiar esa opinión.
No me cabe ninguna duda. Hay un aspecto de todo esto que tiene que ver con el desconocimiento, pero porque, bueno, las historias que cuando convives con estas historias o te interesas por escuchar estas historias, bueno, las historias de mucha gente, que la inmigración es una realidad muy común en nuestra vida diaria. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verla reflejada en algunos medios de comunicación como algo vinculado con la criminalidad, como, bueno, pues claro, como bandas de mafias, gente que viene, que trafica, o como números, 15 inmigrantes se ahogan en una patera, pero desconocemos que detrás de ese número hay una persona con una historia, con un pasado, con unos anhelos, con unas ambiciones, con unos hijos, con unos padres, cuyas historias al final son iguales que las nuestras. Es gente que quiere vivir, ser felices, tener lo mínimo indispensable para sobrevivir y garantizar el futuro de sus hijos, que es lo que deseamos y anhelamos todos. Y cualquiera que conviva con un inmigrante se daría cuenta de que por muy distinto que sea, por muy oscura o clara que sea su piel, la esencia de los seres humanos no se modifica mucho.
Está clarísimo. Juan, ha sido un placer charlar contigo. Podríamos estar charlando mucho tiempo más, pero ni tú tendrás tiempo.
Claro,
ni,
y además el domingo tendrá que descansar, Joseba. Claro. Está ahora disfrutando del éxito que está teniendo la obra, está de gira. Ah. Me imagino que seguro que está preparando ya alguna otra cosa para cine o para televisión.
Sí.
¿Verdad? ¿Ves? Pues que descanse un poco en domingo.
Déjame una pregunta última, porque en el programa habitualmente hablamos de cine. ¿Tienes alguna película, alguna producción por ahí que estés preparando o pendiente de estreno?
Pendiente de estreno no, pero preparando sí, inminentemente empezamos en finales de febrero ya la próxima película de Marcelo Piñeiro.
Uh-huh. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buen director!
Sí, muy buen director. Yo trabajé con él en Las Viudas de los Jueves y fue un verdadero placer y nada, con muchas ganas de retomar el trabajo con él. O sea que sí, empezamos ya... La semana que viene empezamos los ensayos y en finales de febrero empezamos a rodar.
Bueno, decía que es un placer charlar con Juan Diego Botto y que podríamos estar mucho tiempo, pero como ya te digo, él tiene que descansar y nosotros tenemos que continuar con el programa. Si te parece, lo que vamos a hacer es emplazar a la gente a que vaya el viernes a ver Un trozo invisible de este mundo, al Teatro Principal, porque se lo va a pasar bien, porque se va a entretener, porque estamos abordando temas muy complejos y muy duros, pero ante todo este entretenimiento, y yo creo que la gente se lo pasa muy bien en esta obra,
sí.
Así que recomendamos que vayan a verla y a ti te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo que en domingo nos hayas atendido.
Un verdadero placer, ya seguimos conversando el viernes.
Un abrazo grande, Juan.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao.